en el punto de partida con Paqui Fernández.
La semana pasada en nuestro espacio con la abogada Silvia Segura comenzábamos a tratar el tema de la violencia de género. Tengo que contarles que hemos recibido multitud de llamadas dándole la enhorabuena y felicitándola a nuestra colaboradora, claro está, por su trabajo y en especial por esas líneas llenas de sensibilidad y emoción que nos leyó. Silvia, muy buenos días.
Buenos días, Paqui. Buenos días a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todas las muestras de cariño. Y vamos, que no merezco tanto, pero la verdad que está siendo una acogida buenísima. Enhorabuena, Paqui, a ti por esta iniciativa que has tenido de crear un programa tan estupendo. Enhorabuena.
Bueno, nos estamos agradeciendo mutuamente. Tus palabras han calado muy hondo entre toda la gente que nos escucha cada semana, así que eso siempre es bueno, ¿eh?
Pues muchas gracias, sí. La verdad que, como dijimos, es un tema que es muy sensible, genera esa expectación social y, bueno, pues en lo que podamos abrir un poco los ojos y aclarar un poco el tema, pues bienvenido sea, por supuesto.
Estábamos hablando de la violencia de género. Comentaste la doméstica, pero y hablaste también de la intragénero, pero ¿qué es eso? Que no lo sabemos, ¿qué es?
Dimos unas pequeñas pinceladas, Paqui, ya vimos que la violencia de género es aquella que se ejerce sobre la mujer por el hecho de ser mujer, la doméstica en el ámbito de la casa, ya entre abuelos, hijos que pegan a los padres, y la intragénero es toda conducta dada dentro de una pareja del mismo género, ajá, que tiene como fin dañar al otro. Es decir, entre una pareja que ambos sean hombres o ambos sean mujeres. El daño puede ser físico, psicológico, sexual, social, económico. No hay un factor sexista, aunque sí comparten conductas como la denigración y la forma de minar la autoestima del otro. ¿Cuándo, por ejemplo, se da una violencia intragénero? Pues fíjate, por ejemplo, pensemos en el outing forzoso. ¿Qué es el outing forzoso? Cuando se amenaza con sacar del armario, esa expresión que ahora está tan de moda, o contagiarle una infección de transmisión sexual intencionadamente. Es una violencia intragénero. Pero lo que nosotros estamos analizando es la violencia de género, que es la que se ejerce sobre la mujer por el hecho de serlo.
La verdad es que todo esto es un poco, por no decir bastante complicado, Silvia. ¿Qué tipo de violencia hay?
Pues mira, Paqui, tenemos desde una violencia física, que es un acto no accidental contra el cuerpo de una mujer con el resultado o riesgo de producirle una lesión, por ejemplo, pues lo típico, lesiones, moratones o incluso los resultados de muerte. Pero también, por ejemplo, cuando se le echa de casa a la fuerza, cuando se encierra, cuando se le obliga a tomar cualquier tipo de sustancia, también puede ser considerada una violencia física. También tenemos la violencia psicológica, que es ese maltrato que incluye toda conducta verbal, no verbal, acción u omisión intencional que produzca en una mujer una degradación por medio de amenazas, humillaciones, vejaciones, exigencias de desobediencia o omisión, coerción verbal, insultos, aislamiento, cualquier otra limitación de su ámbito de libertad personal con la intención de controlar y someter a esa mujer. También tenemos aquí, la violencia sexual, que es cualquier acto de naturaleza sexual no consentido por la mujer y forzado por el agresor. Incluye también la exhibición, la observación, la imposición por medio de violencia, intimidación, de prevalencia, de manipulación emocional para mantener relaciones sexuales, así como las humillaciones y subvejaciones que se produzcan en este contexto. Se pueden incluir también dentro de esa violencia física y se distingue de aquella en que el objeto es la libertad sexual de la mujer y no su integridad física. También tenemos una violencia económica, que es que, claro, es que muchas veces dice, ¿cómo una violencia económica? Pues sí, pues incluye, por ejemplo, la privación intencionada y no justificada legalmente de recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer, su hijo, la discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la convivencia de la pareja o la prohibición a trabajar fuera del hogar, que si te prohíben trabajar te están ejerciendo también una violencia. Y también una violencia ambiental, ¿Qué es una violencia ambiental? Pues la violencia psicológica que atenta indirectamente contra la mujer, utilizando todo aquello que quiere, que ama, que posee, que tiene. Pues suelen ser conductas explosivas que generan miedo, sumisión, sufrimiento en esa mujer que es víctima, aunque no se realicen sobre ella ni su cuerpo. Un ejemplo, pues destruir sus objetos personales con el objetivo último de causarle dolor, golpear las puertas, las ventanas, otros objetos de la casa en medio de discusiones o conducir de forma temeraria contra ella. Si vamos, por ejemplo, dentro de un coche y de repente empiezan a dar volantazos, pues ese miedo que se infringe también es una violencia de género. Y por último tenemos la violencia social. ¿Qué es la violencia social, Paqui? Pues la violencia social es aquella que se basa en la limitación, el control y la inducción a aislamiento social de la mujer, que se separa de la víctima de la familia, de amistades, privándolo de apoyo social y alejándola de su entorno habitual, sabotear los encuentros familiares y sociales, prohibirle expresar sus opiniones en un ambiente distendido o familiar. Pues todas esas son las violencias que nos podemos encontrar dentro del ámbito de la violencia de género.
Cada vez que te escucho, Silvia, pues me doy cuenta de la poca y mala información que tenemos. Es increíble, pero es así, ¿eh?
Sí, la verdad que muchas veces erramos o tenemos una visión equivocada de la situación por se nota una información sesgada o errónea. Por eso es muy importante delimitar cada uno de los puntos.
Silvia, un tema muy importante esta pregunta. ¿Qué podemos recomendarle a una mujer que está siendo maltratada?
Pues mira, Paqui, podemos tener un elenco, o la policía, la Guardia Civil, nos dan una serie de recomendaciones, de pautas, que son muy importantes en esta situación. Lo primero de todo es mantener la calma, no guardar silencio, no proteger a tu agresor. Llama al 016, avisa a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. No alteren las pruebas, incluyendo tu aspecto, tu ropa, el lugar de los hechos. Denuncia cada hecho que constituya maltrato o agresión. Aunque se hayan denunciado otros, hay que denunciarlos todos. Protégete en el interior de tu hogar, aplicando ciertas medidas y precauciones. Y aquí tenemos, Paqui, al ERCOP, uh-huh, que ya lo vimos sí, sí. En el caso de la ocupación. Pues dentro de ese sistema, dentro de esa aplicación, también hay un clip donde es la denuncia por violencia de género, ¿vale? Y uh-huh. No tengan miedo a testificar, podrá ayudar a otras víctimas. Nunca, nunca proteja a tu agresor.
¿Y qué es lo que ocurre desde el momento que se pone la denuncia?
Pues mira, Paqui, muchas veces se tiene miedo a, oye, ¿y qué va a pasar? Claro. Desde que denuncio después, ¿qué ocurre? ¿Qué camino pasa? Pues mira, nosotros denunciamos en el cuartel de la Guardia Civil o nos vamos al juzgado de guardia y a partir de ahí empieza una actuación policial y judicial. Nos toman denuncia, en función de la gravedad de los hechos, se detiene o no al presunto maltratador, a que también se va a tomar declaración o se le detiene. Ese maltratador se va a poner a disposición de la autoridad judicial. Cuando llegamos allí a sede judicial con testigos que haya, con nuestro parte de lesiones también si lo tenemos, y se nos toma declaración a la víctima, se toma declaración a los testigos y se toma declaración al presunto maltratador. Va a intervenir el Ministerio Fiscal, se van a aperturar lo que se conoce como diligencia urgente, que quiere decir que si el juez tiene todos los elementos necesarios para dictar sentencia, en ese mismo acto, en un solo día, ya vamos a poder tener nuestra sentencia. Si no, si es una causa un poco más compleja, se instruye lo que se conoce como diligencias previas y se van tomando declaración a testigos, personas que puedan estar implicadas con la víctima o con el presunto maltratador, hasta que se pueda tener esa sentencia. Si hay suficientes criterios para dictarla en ese acto, el Ministerio Fiscal, con el abogado de la defensa de la acusación particular, se puede llegar a una sentencia de conformidad. Y en ese mismo acto, pues ya tendríamos nuestra sentencia en la que se le reducirá un tercio la pena. En ningún caso, si es menos de 2 años y no tiene antecedentes, aunque sea una pena privativa de libertad, se le suspende y normalmente siempre se van a tomar medidas cautelares de aproximación, de comunicación, ¿vale? Y si hay menores, pues también incluso medidas civiles en las que se puede suspender la patria potestad, se puede suspender el régimen de visita. En fin, a grosso modo, eso es el íter que vamos a tener. Si no hay conformidad, pues entonces se irá a un órgano superior y en el penal se enjuiciará y se dilucirá todo en torno a ese asunto.
Bueno, y otro tema que está ahí muy en candelero y que nos tienes que comentar. ¿Qué nos puedes contar?
Un momento. Dime. Hay que tener en cuenta que siempre vamos a enjuiciar, pues desde un asesinato a lesiones con resultado de muerte, amenaza, maltrato físico o psíquico, injuria, vejaciones, coacciones o incluso acoso.
Bueno, ¿vale? Sí, sí. Lo que te quería comentar, Silvia, que digo un tema que está muy en candelero es ser de las denuncias falsas. ¿Qué nos puedes comentar de esto?
Mira, todo lo que rodea el tema de denuncias falsas, cuando dice, hay muy pocas denuncias falsas, muy pocas denuncias falsas, pero aquí sí es verdad que hay una mala información. ¿Y por qué? Pues mira, Pati, cuando se habla de denuncia falsa, uh-huh, quiere decir que ha habido una actuación policial y judicial que ha dado pie a una investigación. Se han abierto unas diligencias previas. ¿Por qué? Pues porque fruto de esa denuncia inicial se ha podido ver que no era cierto lo que estaba diciendo esa mujer. Por tanto, se abren una denuncia falsa y se va a imputar un delito de denuncia falsa contra esa mujer. Pero aquí, ¿qué ocurre? Muchas veces oímos que se ha sobreseído, que se ha archivado. Sí. Si hay una mujer que denuncia, no hay parte de lesiones, porque si hay parte de lesiones, el Ministerio Fiscal continúa, aunque la mujer no quiera continuar adelante. Si no hay parte de lesiones y no se quiere ratificar en sede judicial, esa denuncia inicial se archiva, bien con un sobreseimiento libre o provisional, que eso ya son términos jurídicos que tampoco tenemos que ahondar más en ellos. Pero si se archiva, Paqui, si no se ha ratificado, no se va a saber si denunció falsamente o no. Entonces, ahí hay un limbo donde están ese cruce de acusaciones entre distintos partidos políticos que se oponen a la ley de violencia de género, que en este caso es Vox. ¿Por qué? Pues porque dicen que no se persiguen las denuncias falsas. No, no es eso. Es que si hay un sobreseimiento, nunca se va a saber si hubo denuncia falsa o no la hubo. Paqui, las personas, las mujeres que denuncian falsamente, ¿sí?, no saben el daño que hacen a las que realmente son víctimas de violencia de género.
Ese es el problema.
Hay que erradicar eso, no se puede denunciar falsamente. Detrás de esa denuncia, de cada número, hay una historia, hay una realidad y hay una mujer que está siendo maltratada y que tiene miedo a denunciarlo. No hay que tener miedo, van a tener el respaldo de la sociedad y el respaldo de medidas. Y con la nueva ley que se dictó en el año 2004, esa ley integral tiene, que además se aprobó estando el PSOE en el gobierno, con todo lo que ello conlleva socialmente, y se creó, tiene una cobertura, una prioridad institucional, donde hay una normativa, una ayuda, un respaldo social e institucional que arropan este tipo de situaciones. Que no haya miedo a denunciar, pero ojo, que no se juegue con este tema, que no haya ni una sola mujer que denuncie falsamente, que se escude en un divorcio, en una separación, para amedrentar y tener miedo e intentar quitar y arrebatar a su hijo al hombre.
Es muy triste esto, Silvia, porque es que están completamente indefensos los hombres en esa situación, entonces...
Por eso hay que luchar contra eso, ¿vale? Y la ley integral lo hace porque de verdad tiene una cobertura. Se crearon juzgados de violencia, se crearon la delegación de gobierno, hay ayudas de todo tipo, hay medidas educativas dirigidas a la formación de los jóvenes, hay un combate contra el uso sexista del cuerpo de las mujeres en la publicidad, hay un refuerzo de las dotaciones de las fuerzas de seguridad del Estado, hay ayudas económicas. En fin, pues se van dando pasos.
Sí, pero va muy muy despacito, muy despacito. Silvia, que como siempre, que ya sabes que nos tenemos que marchar. Como siempre es un encanto escucharte, oye.
Se hace siempre corto porque, claro, podríamos hablar también pues de las ayudas que tienen al acceso a las viviendas, a bonificaciones para las empresas que las contraten, a creación de centros de rehabilitación integral, es decir, muchas cosas, muchas cosas. Pero bueno, Paqui, aquí estamos para que se sigan planteando cuestiones, dudas por parte de nuestros oyentes y en el futuro se retoma y se habla y se ahonda más todavía en el tema. Que tengáis una feliz semana.
Igualmente. Buen fin de semana, Silvia. Un besito. Adiós.
Un beso. Hasta
adiós.
Luego.